Vamos a cambiar de asunto porque quiero contaros una historia, la de Olivia Maurel. Ella nació en el año 1991.
Yo nací por gestación subrogada y ahora estoy en contra de la gestación subrogada por problemas éticos, por supuesto. Y es que estamos comprando y vendiendo niños. Estamos utilizando la eugenesia para crear bebés. Traficamos con mujeres y también utilizamos a las mujeres como vientres de alquiler, y usamos a las mujeres como sistemas reproductivos.
Olivia tiene 32 años, nació por gestación subrogada, pero durante la mayoría de su vida no supo nada. Sus padres tampoco se lo dijeron. Fue ella misma quien lo descubrió.
Cuando crecí, tuve diferentes señales que demostraban que yo no había nacido de mi madre. Por ejemplo, mi madre es mayor que las mujeres que normalmente pueden concebir hijos. No tenía fotos mías cuando estaba en el hospital. Me llegaban muchas señales. Y fue entonces cuando caí en los sitios web que venden maternidad subrogada. Y fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza.
Entonces decidió hacerse una prueba de ADN para comprobar que sus sospechas eran ciertas. La prueba confirmó que sus antepasados eran todos estadounidenses y no franceses, como la familia de su madre legal. Olivia recuerda perfectamente lo que sintió al descubrirlo.
Lo primero es que grité, ¿sabes? Como que por fin sabes lo que sentías en tus instintos, que era correcto. Tan feliz de tener algunas respuestas. Así que estaba aliviada y luego yo estaba un poco enojada, porque me parece increíble que hoy en día sigamos mercantilizando a los niños y que permitamos que esto ocurra y que quizá otros niños como yo puedan sufrir.
Olivia ha dedicado su vida en los últimos años a luchar contra los vientres de alquiler, quiere evitar el sufrimiento por el que ella pasó. Ahora mismo no tiene relación con su madre legal y tampoco con su madre biológica, a la que sí que llegó a conocer, pero prefirió apartarse de ella para no ser una carga.
En un momento dado tenemos que parar y empezar a mirar al diablo a los ojos, si se me permite decirlo. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. Debemos abrir los ojos sobre el tema y comprender exactamente por qué hay que prohibirlo.
Estamos contando la historia de Olivia por una noticia que nos llega desde Italia, donde ya ha entrado en vigor la ley que prohíbe recurrir a vientres de alquiler. Desde ayer, realizar, organizar o publicitar la gestación subrogada, no solamente en Italia, sino también en el extranjero, es delito. Los padres italianos no podrán hacerlo ni en Ucrania, ni en Estados Unidos, ni en ninguno de los países que suelen llevar a cabo esta práctica. La ley incluye penas de cárcel y multas de hasta 1 millón de euros. Lorenzo Fernando, ¿qué os parece esta noticia, lo que han decidido en Italia?
Hombre, la historia que nos han contado para ilustrarla creo que da una pista bastante interesante, ¿no? Aparte del rechazo que pueda tener esta persona hacia algo que también personalmente coincido en encontrar rechazable, ¿no? Como es la utilización de una mujer como puro receptáculo reproductor y, en definitiva, la adquisición mediante dinero de un bebé, pues hay otro detalle que es llamativo, ¿no? Que es que quien hizo esto nunca se lo dijo. Es decir, lo tuvo que descubrir ella, ¿no? Lo que es un plus de indignación para ella, pero también denota hasta qué punto, pues, esta es una práctica difícilmente defendible, ¿no? Yo creo que esa circunstancia, ¿no? Callarle, omitirle a la persona a la que has criado como tu hijo una verdad tan esencial, pues pone bastante de manifiesto que esa forma de acceder a la maternidad presenta muchas dudas, ¿no? Y desde luego, bueno, en nuestro país está prohibida, y el paso que está dando Italia de prohibirla, no solo la práctica de la reproducción aquí, sino el reconocimiento legal de los niños gestados por esta gestación subrogada en el extranjero, pues tiene bastante sentido, ¿no?
Esta medida legislativa creo que vuelve a poner en la senda, al menos a Italia, en la senda del legado europeo, del verdadero legado de Europa, que es la protección de la vida humana y de la protección de los niños, y no como se está haciendo a través de otras legislaciones en buena parte de Europa, por desgracia, cada vez más países, dar carta de naturaleza a la muerte, por una parte, con el aborto y la eutanasia, y por otra, a la desprotección de la vida humana, tratando la vida humana como una mera mercancía, porque las palabras de Olivia han sido muy significativas. Le podemos poner todos los nombres, todos los eufemismos que queramos. Esto no es sino comprar o vender una vida humana. Y es, no se puede ver ningún bien en este acto. Es malo para el niño que se le trata como mercancía. Malo para la madre que se le trata como un mero instrumento o herramienta para hacer con ella lo que se quiera. Y malo para el propio concepto de la maternidad y paternidad, que no es un proyecto, que no es un derecho, que no es un deseo que se tiene que ver siempre respaldado y conseguido a toda costa, incluso comprándolo.
Pues voy a saludar, permitírmelo, a Ana Trejo, que es socióloga y presidenta de Stop Vientres de Alquiler. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada y encantada de escuchar vuestros argumentos y a Olivia, porque bueno, no pueden ser más certeros, ¿no? Coincido en la mayoría de todo lo que habéis comentado.
Ahora te pregunto por la historia concreta de Olivia. Pero Ana, ¿qué te parece la medida que ha tomado el gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni?
Pues me parece que es la medida que deberían de tomar todos los países que en el mundo prohíben la gestación subrogada, como es el caso de España, Francia, Suiza, Suecia, Alemania y el resto de países de la eurozona, ¿no? Y otros países del mundo. Porque no se puede ser hipócrita, no podemos prohibir que esta práctica tenga lugar en nuestros propios países y permitir que nuestros ciudadanos y ciudadanas acudan a países extranjeros a utilizar como incubadoras a las mujeres más vulnerables de otras partes del mundo, ¿no? Así que es una buena noticia para las mujeres y para los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Porque está claro que esto no es más que compraventa de seres humanos.
Escuchábamos la historia de Olivia Maurel, hija mediante gestación subrogada, todas esas heridas de las que hablaba, pero es que no solamente afectan al hijo, también golpean a la madre gestante, ¿verdad?
Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que estos embarazos son embarazos no deseados por la propia mujer para sí. Y ya simplemente por eso son embarazos que dañan la salud de la mujer. La mayoría de las madres de alquiler viven sus embarazos deprimidas porque tienen que ocultar la situación o tienen que negar los sentimientos que, bueno, pues que se van a ir que van a ir naciendo en ella a medida que el embarazo se vaya desarrollando, ¿no? Que son sentimientos naturales de apego hacia la criatura que va gestando. Las agencias se encargan de reprimir todos estos sentimientos de apego de la mujer hacia la criatura desde el momento que firma el contrato, aleccionándolas en el hecho de que no están gestando a su propio bebé, sino que ese bebé no les pertenece y pertenece a terceras personas. Todas y todos sabemos que esto es una gran mentira, que la mujer que pare siempre es madre y que el bebé que se está engendrando en los vientres de estas mujeres es su hijo o su hija. Cuando estas mujeres, además, estos embarazos son embarazos altamente medicalizados, se somete a las mujeres a unos tratamientos de reproducción asistida que no necesitan para ellas mismas y que tienen unos riesgos para su salud. Se les somete, bueno, tienen que tomar medicación, hormonas, se les hacen transferencia de múltiples embriones para que alguno salga adelante, como no se quieren todos los embriones, se les hacen reducciones fetales, se les obliga a abortar aunque la mujer no quiera hacerlo y se le impide quedarse con el bebé en el caso de que los compradores se arrepientan y quiera quedarse la mujer con la criatura, pues tampoco podrá hacerlo. Y además, si desea romper el contrato, se le imponen sanciones económicas que la mujer difícilmente va a poder afrontar. Así que realmente son contratos de esclavitud y no se puede considerar un trabajo, porque tú en un trabajo, si ves que hay relaciones abusivas, te puedes ir, pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando estas mujeres dan a luz, en el momento de dar a luz, son separadas de sus criaturas, ese bebé es arrancado del cuerpo de su madre y entregado a personas extrañas. Y en la mayoría de los casos, como ocurre en Ucrania, sobre todo en los países de Europa del Este, la madre no puede ver a su criatura.
Y en el caso, Ana, de que una madre, sí, de una madre recule y diga, no quiero seguir adelante, entregar a mi hijo, ¿hay posibilidad de marcha atrás? ¿Pueden romper ese contrato con las familias, con los padres?
No pueden romper ese contrato porque los contratos tienen cláusulas abusivas donde se establece penalizaciones económicas altísimas que las mujeres que entran precisamente en estos contratos porque necesitan solucionar problemas económicos, pues no van a poder afrontar, no van a poder devolver el dinero a la clínica o devolver el dinero a los compradores de las cantidades que van recibiendo durante el embarazo. que estamos hablando de mujeres que hacen esto, sobre todo en los países de Europa del Este. Imaginaros la situación que tenemos ahora en Ucrania, ¿no? En Georgia, Albania, en Grecia, que se traen a mujeres de Europa del Este para someterlas a estos contratos de vientres de alquiler. Pero en Estados Unidos igual, mujeres de clase trabajadora, con muchísimas deudas, con varios hijos a su cargo, y que lo hacen por necesidad económica, difícilmente van a poder romper los contratos y exigir quedarse con el bebé. Y es más, en los casos en que se ha llevado esto a los tribunales suelen dar la razón a los compradores, primando la filiación intencional adquirida mediante el pago a la filiación biológica de la gestación y el parto. Esta práctica, se mire por donde se mire, es una absoluta barbaridad que viola una de las relaciones más importantes de todos los seres humanos, que es la que tenemos inicialmente con nuestra madre, ¿no? Que es la mujer que nos ha parido.
Vosotros, Ana, te iba a decir que vosotros lo que pedís es que en España se tome la misma decisión que en Italia.
Exactamente, porque esta no es una decisión que tenga que ver con ideologías políticas, tiene que ver con la defensa superior de los derechos humanos, que es un marco común que, independientemente de las ideologías de cada persona, nos une a todos los seres humanos en una convivencia y en un respeto a la dignidad del ser humano por sí misma. Los seres humanos no somos medios para satisfacer fines y, por lo tanto, ni las mujeres pueden ser utilizadas como incubadoras, seleccionadas en catálogos en base a unas características que se piensen que son más idóneas para ser amas de cría, ni los bebés pueden ser comprados en un mercado global que que este año, solamente en 2024, va a alcanzar los 22.800 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidades indecentes que gana la industria reproductiva, la industria de la fertilidad, de la reproducción asistida, vendiendo seres humanos a la carta, de los que se puede elegir el sexo, el color de ojos y otras características, ¿no?, fenotípicas a través de la selección de gametos. Es una práctica vergonzosa para la humanidad, e independientemente de la orientación ideológica que promueva este tipo de medidas prohibicionistas y que persiga a los compradores y que persiga a la industria, deben ser apoyadas por todas las personas defensoras de los derechos humanos.
Pues Ana Trejo es socióloga y fundadora de Stop Vientres de Alquiler. Gracias, Ana, por atendernos.
Mil gracias a vosotros por traer siempre estos temas tan necesarios. Gracias,
gracias Ana. Tardes. Bueno, lo destacaba ahora mismo nuestra invitada. Aquí en España es verdad que la gestación subrogada está prohibida desde el año 2006, pero, sin embargo, desde 2010 sí se permite inscribir a niños que han nacido por gestación subrogada en el extranjero. Al final es que esto es una doble moral, ¿no? Una contradicción absoluta.
Y es el punto fundamental de la ley aprobada en Italia y por lo que a mí personalmente también me alegraba mucho al leer el texto, de que haya ese delito de extraterritorialidad, de que vayas al país al que vayas siendo ciudadano, en este caso italiano, si cometes este delito se te aplicará la pena oportuna en Italia, y además penas duras, correspondientes por otra parte al mal que se está causando.
Sí, Lorenzo, no sé si quieres apuntar algo más al respecto.
Yo creo que para dilucidar un poco lo que hay debajo, ¿no?, sería interesante cambiar un poco el relato, ¿no? Porque el relato que se hace normalmente es el de, bueno, pues una práctica que permite a personas que no tienen otra posibilidad de realizar ese deseo profundo que tienen, ¿no? Ese relato es el que nos llega una y otra vez, sobre todo cuando el protagonista es un famoso y quien nos lo cuenta pues es uno de los medios que se dedican a contarnos sus vidas, ¿no? Lo que hay detrás, yo creo que está muy claramente expresado en esa palabra que ha utilizado Ana, ¿no? Lo que hay detrás es el aprovechamiento de personas vulnerables para hacer negocio. Eso es lo que hay. Y si estamos de acuerdo con que alguien se aproveche de una persona vulnerable para hacer un negocio, pues es que creo que estamos muy lejos, ¿no?, del sentido de la humanidad mínimo.
Está claro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes.
A ti, Pilar.
Gracias, Lorenzo. Fernando Bonete, lo mismo. Gracias.
Muchas gracias.